informado.
Pendientes de la comparecencia de Donald Trump en la convención republicana. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo. De momento, Trump no ha saltado a este impresionario escenario de Milwaukee, donde se encuentra la convención republicana, sino han hecho otros como el luchador Hulk Hogan. Hemos visto a un Donald Trump con la oreja vendada, que ya se ha convertido prácticamente en su símbolo. Y en unos minutos, Trump, si no ocurre nada extraño, aceptará la nominación de su partido. Hasta allí nos vamos, corresponsal en Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, seguimos esperando el discurso todavía de Donald Trump. En estos momentos es Eric Trump, uno de sus hijos, el que está haciendo la introducción de su padre. Vamos a escucharlo en directo.
Our country will prioritize free speech, respect freedom of religion, and honor our constitution.
Eric Trump, minutos antes de que su padre, Donald Trump, pronuncie el discurso de aceptación de la candidatura del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. En su discurso, Trump tiene previsto describir en términos muy personales el roce con la muerte en el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado. Trump hará un llamamiento a la unidad del pueblo estadounidense y pedirá terminar con la discordia y la división que afecta al país. El candidato republicano no va a pronunciar en su discurso los nombres ni del presidente Joe Biden ni de la vicepresidenta Kamala Harris. Se referirá siempre a sus oponentes, a los que culpará de las políticas que han alimentado lo que Trump considera el declive de la nación, el declive de los Estados Unidos. Se retrasa, pues, la intervención del candidato republicano, del expresidente Donald Trump. En unos minutos ocupará el estrado en esa convención republicana en Milwaukee.
Gracias, Juan. Nos quedamos pendientes de todo lo que suceda desde Milwaukee, desde esa convención republicana. Mientras tanto, tenemos una noticia de última hora que nos llega desde Israel. Fuerte explosión en Tel Aviv. Los sucesos se han producido cerca del centro de la ciudad, a unos 100 metros del consulado de Estados Unidos. Varios equipos de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos en estos momentos y los bomberos apuntan a que posiblemente haya sido un ataque con drones. Les vamos a tener informados de todo lo que suceda desde Israel, pero también tenemos más noticias. Ursula von der Leyen ha logrado ser reelegida como presidenta de la Comisión Europea. La alemana mantiene el puesto que consiguió en 2019 gracias a los 401 apoyos que ha conseguido, 41 por encima de la mayoría. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. La gran novedad de su investidura es que en esta ocasión von der Leyen ha seducido a los verdes. Los gestos de la alemana han servido a la cúpula del grupo ecologista para justificar la decisión. Eso sí, se han desmarcado del grupo el eurodiputado de Comuns Jaume Asens, que votó en contra. El catalán ha sido el único que no ha seguido a su partido. La suma de los cuatro grupos que han apoyado formalmente a von der Leyen ha sido de 454, pero tan solo ha conseguido 401 votos. De ahí que von der Leyen haya buscado ampliar los apoyos por la izquierda y también por su derecha. Finalmente, no ha contado con los votos del partido de Meloni.
Además, Teresa, ha comenzado el nuevo ciclo político en Francia. Lo ha hecho con la reelección de Yael Braun-Pivet como presidenta de la Asamblea Nacional, algo que va a permitir a Macron conservar el control de la mesa de hemiciclo.
Se han necesitado 3 vueltas y 7 horas de votación, ya que en las 2 primeras ninguno había llegado a la mayoría absoluta. En la tercera solo bastaba con la relativa. Se trata de una primera victoria para el bloque de la centro-derecha de Emmanuel Macron, que es el segundo grupo político en la Asamblea por detrás de la izquierda, y ha demostrado que tiene más fuerza a la hora de lograr apoyos parlamentarios. El ejecutivo saliente está ahora en funciones y hay muchas dudas sobre cuándo se va a poder formar gobierno y bajo qué fórmula o con qué alianzas. Hasta que esto ocurra, el equipo de Gabriel Attal se quedará para gestionar los asuntos del día, pero no podrán presentar leyes. En una semana arrancan los Juegos Olímpicos en la capital y preocupa mucho la imagen que va a dar Francia al mundo y también la seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha salido al contraataque tras lograr el amparo del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE y conseguir parte de la anulación de la sentencia. Este jueves ha comparecido desde la sede de los socialistas en Sevilla. Chávez ha tildado de operación política todo lo que le ha pasado.
No vamos a cuestionar la legitimidad del gobierno de señor Moreno Bonilla. No lo vamos a cuestionar. Pero sí tengo que decir, una vez más, que hubo una operación política y mediática que echó tierra en el engranaje del adversario político.
Tienes esta noticia y toda la última hora que nos llegue desde Washington o desde Israel en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía posible con Roberto Pablo y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Comenzamos con esta noticia positiva que tiene que ver con el arte y más concretamente con las pinturas. Hoy nos adentramos en un mundo que nos permite conocer más y más a aquellos que estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Mira, hace 50.000 años, en el Paleolítico Superior, vivía el Homo sapiens sapiens, uno de nuestros antecesores. Siempre hemos querido saber cómo vivían, cómo eran sus costumbres. Y ojo, porque acaban de ser descubiertas unas pinturas de la época que nos han revelado muchas de estas respuestas. Un grupo de investigaciones de Indonesia y de Australia han identificado una nueva pintura rupestre dentro de una cueva. La pintura tendría más de 52.200 años y ha aparecido en una cueva situada en una isla indonesia llamada Celebes. Hasta el momento la pintura, considerada la más antigua, tenía 40.000 años, por lo que con este descubrimiento hemos conseguido remontarnos más de 10.000 años atrás. Alberto Mingo es profesor y experto en arte rupestre de la UNED.
Lo que sucede es que estamos en el Paleolítico Superior de una zona que es la zona de Oceanía. O sea, eran cazadores-recolectores, son grupos de humanos que están en simbiosis con la naturaleza. Eran grupos que lo que priorizaban era la supervivencia. Priorizan la supervivencia del grupo a cualquier otra circunstancia. Bueno, tenían una esperanza media de vida muy baja, evidentemente. Básicamente no llegaran a los 30 años.
Fíjate, en la escena aparecen cuatro figuras. Destaca un cerdo con la boca parcialmente abierta y otras tres imágenes con menor tamaño en las que se ven tres humanos. Uno de ellos está sujetando una vara, otro un palo de dirección al cerdo y el último está boca abajo tocando la cabeza del animal. Todo es muy curioso, ¿eh? Pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención. ¿Cómo se puede saber que esa pintura es de hace 52.200 años? Pues mira, para determinar la exactitud del origen de la pintura, los científicos han usado una técnica novedosa llamada uranio-torio. En esta prueba se mide la presencia de ambos materiales gracias a las capas de calcita, que empezarían descomponiéndose en uranio para posteriormente formar torio.
Lo que se ha hecho es refinar ese sistema, aplicar un láser que produce unos vapores y esos vapores que cuantifican la cantidad de uranio y de torio. Y con esa relación de uranio-torio podemos conocer la antigüedad de esa capa de calcita que cubre las pinturas.
Bueno, pues hay que recalcar que no estamos hablando de la primera pintura, de la primera muestra de arte, porque ya se han encontrado en Sudáfrica muestras del llamado arte mueble, aquellos objetos de dimensiones limitadas que se utilizaban como soportes. Pero lo que sí que podemos afirmar es que estamos ante las escenas pintadas más antiguas realizadas por el Homo sapiens sapiens. En Poniendo las Calles nos alegra ver cómo estos descubrimientos nos permiten conocer más sobre los seres humanos para entender más y mejor de dónde venimos. Son las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 minutos en las Islas Canarias y seguimos poniendo calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, 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 ay. Bueno, pues así hemos arrancado hasta ahora, ponedores. Quien te saluda es Roberto Pablo, que soy yo. Hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando en esta madrugada increíble de radio. Si te parece, vamos a ir paso a paso, ¿eh? Yo de primero, por educación, entre otras cosas, saludar aquí a quien tengo a mi vera, que es Jesús Tobarra. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy muy bien, Roberto, ¿qué tal tú?
Tienes bien, yo con mucho sueño, reconozco. O sea, me parece como que el viernes le ha costado llegar.
Sobre todo hoy con el calor,
Sí. Se ha hecho más largo el día. Sí,
pero yo el martes ya le estaba llamando, le estaba diciendo viernes, ven, sí, aparece, sí, enseña la patita. Y el viernes nada de nada, ¿eh?
Es que además empezamos la semana muy, muy a tope con sí, lo de la Eurocopa.
Sí, y fue ahí subidón. Claro, sí, sí. Ya, pero ya el miércoles podía haber dicho, estoy por aquí, no os preocupéis, que voy a llegar. Nada.
Se ha hecho de rogar.
Ayer jueves, no me digas, joder, jueves ya, o sea, que es que le tienes al lado, que es que sois amigos, que es que compartís casi, vamos, esa frontera. Y nada, y menos mal que ando a las 12 y de repente, viernes,
sí,
guau. Subidón total. Oye, ¿qué vamos a hacer en la cuarta hora del programa?
Pues para empezar nos va a acompañar José Talavera con sus misterios.
Miedo me da.
Y también, como cada viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo. Y no abandonamos el cine porque también vamos a tener los estrenos con Jero.
Para esto, esencial también que la participación de los oyentes, de los ponedores. Ahora enseguida os decimos cuáles son los diferentes medios por los que os podéis poner en contacto con nosotros. Cristina Platero está ahí dispuesta a coger el teléfono y trata con una amabilidad, o sea, con una simpatía. ¿No? Porque es verdad que alguna vez hemos tenido algún compañero o compañera que cuando cogía el teléfono, hay que decir que ladraba. ¿Sabes qué decías tú? Es que si llamo, que no. O sea, Cristina, esto cariño. O sea, yo muchas veces cuando a lo mejor digo, no sé qué ponen, dice, voy a poner publicidad, digo, pues voy a llamar a Cristina. ¿Sabes? Y entonces salgo un ratito con ella. Y luego está Héctor, ¿sabes? Héctor, que es nuestro técnico, que con eso de que es joven, ¿qué voy a decir, no? Como la milla mal. Que el tío tiene, que piensa que ya, y que aún te queda mucho. Es que como lo que hace, lo hace bien, ¿sabes? Pues.
Muy bien.
Muy bien. Pues es lo que hay. Oye, es hora de conocer el tiempo que tendremos este fin de semana. ¿Qué nos espera, Jesús?
Pues este fin de semana va a continuar la ola de calor que comenzó ayer y que nos deja para hoy viernes alertas naranja por altas temperaturas por la tarde en casi toda España. Vaya, en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Pero es que también va a haber alerta amarilla en Castilla y León, Murcia, Navarra y el País Vasco. Se superarán los 36 grados en prácticamente todo el país, llegando a superar los 40 grados en Badajoz, Granada, Jaén, Lleida, Sevilla, Toledo y Zaragoza, con unas mínimas bastante altas también, siendo la menor los 14 grados de Vitoria. Por lo general, cielos despejados todo el fin de semana, salvo por la posibilidad de lluvias y tormentas en el norte de España. Galicia, Asturias y Cantabria las esperan para el sábado y a medida que avance el fin de semana y se llegue el domingo, se irán desplazando por el Cantábrico hasta el País Vasco o hasta el mediodía.
Bueno, pues recuerda que tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, 950-6006, que puedes utilizar pues para llamar y si entras luego en el programa, pues diplomita que te llevas para el canto. Que además también en este pues puedes ir cogiendo llaves para que si adivinas la escena de la película que estamos representando, pues también hay otro premio para el canto, ¿vale? El 950-6006. Es muy sencillo y luego pues queda como lo que escuchas.
Buenas noches, Pulpo, desde Panamá, oyéndolo toda la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, ahorita mismo en nuestro país. Saludos, soy ponedor.
Mensaje para todo el equipo, porque de verdad es que sois muy grandes, o sea, mira, yo soy repartidor de prensa en Madrid y las horas que trabajamos solos, o sea, yo no tengo un compañero de reparto, o sea, yo me cargo el furgón, me tiro a las calles y me pongo a repartir. No sabéis la compañía que hacéis. Aunque parezca mentira, a veces incluso la seguridad que proporcionáis estando en la distancia. Es decir, luego el atino de este programa con los temas que tocáis, cómo nos mantenéis actualizados, cómo nos quitáis las preocupaciones y los marrones por tratar de quitar. Tía, de verdad que el Pulpo, Bea y el resto de equipo que estáis detrás, que hasta la gente que está de becario, que entra y sale. De verdad, ¿qué tino tenéis durante tanto tiempo y cómo nos tenéis enganchados, cómo nos tenéis informados? De verdad, gracias. Y a pesar de todo lo que cuesta, que sé que es un sacrificio grande, no lo dejéis nunca, por favor. No nos dejéis desamparados a los ponedores. Un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros. De verdad, gracias.
Ojo, pues porque vengo llorado de casa, de verdad, ¿eh? O sea, porque... Qué cosa más linda, de verdad, qué cosa más bonita. Esto arregla. Esto me lo dices un lunes y me creo ya, fíjate, estaba ya antes hablando. Es que, o sea, un viernes así, tengo ganas de cerrar el chiringuito, pero es verdad que también has dicho que nos dejamos tirados, por lo tanto vamos a continuar. Ahora sí que si me estás escuchando a las 4 y 14 minutos, 3 y 14 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por él. ¡A por el viernes!
Son ponedores los que al despertar.
Desde el corazón. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Camilo, que ha estado estos días, por cierto, por España, y con un concierto que la verdad es que está genial. Que hace que es de esos conciertos que vas y que sabes que te lo vas a pasar muy bien. Hoy estamos preguntando, queridos ponedores, ya no el fin de semana, pues qué planes tenéis, que dónde vais, que qué vais a hacer. Si alguno está de vacaciones ya, que nos dé un poquito de envidia, que nos diga, yo ya de vacaciones. Si alguno está de vuelta, pues también que nos lo cuente, Pero vamos, que como siempre, estáis al pie del cañón, O sea, dice, por ejemplo, Dulce María González Hernández, dice, sábado y domingo en casita, al fresquito, tiene radio, un buen libro, saludos, COPE, saludos, ponedores. María López Cano dice, buenas tardes, ponedores, pues, un fin de semana tranquilo, en Murcia, dice, con la ola de calor, piscina, aire acondicionado, tengo la suerte de que vivo en un lugar privilegiado, hace calor, pero normalmente se está de lujo. Un verso, ponedores. Ángel Rubio Poveda dice, estamos en plena Feria de Julio en Valencia, no lo sabía. Disfrutaremos de alguno de los muchos eventos que hay en estas fechas y también en la gastronomía exquisita que tenemos en esta hermosa ciudad. Saludos, equipo.
Pues mira, Roberto, Carlos Galindo lo tiene claro, dice, descansar y relajarme.
Muy bien.
Sin embargo, Carmelo Bailón dice que no tiene tiempo para descansar, tiene que currar. En agosto dice que se irá al pueblo y cuando que se jubile pasará ya dos o tres meses como a él le dé la gana.
Como le gustaría, ¿no? Bueno.
Julián Arcas dice, buenas noches, nos volvemos el fin de para trabajar y estar a disposición de nuestros vecinos. Somos ponedores. José María González dice, bueno, yo vivo en un sitio privilegiado. Playa al lado de casa y luego montaña para mis perritos, Bongo y Luna.
Jolín.
Estoy en Laredo, Cantabria. Un verdadero paraíso para vivir. Un poco de agobio de gente en verano, pero bueno, todos tenemos derecho a disfrutar. Villota del Duque, Palencia, dice. Luego Luis Fernández dice, hola ponedores desde Alcudia de Crespín, Valencia. Buenas noches, días, ponedores y ponedoras. Yo ya estoy de vacaciones, pues me acaban de jubilar y este fin de semana tengo motos y amiguetes, almuerzo y comida con la familia. Soy ponedor.
Ojo, pues eso también es de lo más completito, tener ahí a los amigos, a la familia, algo que te gusta en plan ocio, que en este caso para quien nos decía son las motos, pues oye, perfectamente. Jesús, lo que vamos a hacer es, vamos a recordar las diferentes formas que tenemos, vías que tenemos para que los ponedores se puedan poner en contacto con nosotros.
Pues por ejemplo, a través de nuestro Facebook, que es Poniendo las Calles, nuestro Twitter, @poniendocalles, el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, el teléfono gratuito para participar en la parodia, muy importante, el 950-6006, y el WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Muy bien, chico. Este es el asunto. En cualquier momento, hay unos 1.500 alienígenas en el planeta. La mayoría están en Manhattan. La mayoría son decentes. Solo intentan ganarse la vida.
¿Como taxistas?
Menos de los que dirías. La mayoría de los humanos no se enteran, ni quieren, ni necesitan saberlo. Son felices. Creen que todo está bien colocadito.
Pero, ¿por qué tanto secreto? La gente es lista, puede asumirlo.
El individuo es listo. La masa es un animal miedoso, idiota y peligroso. Tú lo sabes. Mira, hace 1.500 años, todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años... todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Y hace 15 minutos, tú sabías que la gente estaba sola en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.
¿Y qué tengo que hacer?
Bueno, el asunto es que contarás todo con tacto humano. Nadie sabrá que tú has existido en ningún lugar. Jamás tienes hasta el amanecer para pensarlo.
Oye, ¿vale la pena?
Oh, sí, lo vale. Si tienes la fuerza necesaria.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Es viernes y esto se nota, y además comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, porque de eso tenemos sobradamente en España y en el mundo. Y no queremos perdernos ninguna. Y el que siempre está investigando estas cuestiones es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches, buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la vida? Escucha, pues, y a nuestros amigos ponedores, también eso, a todos los 200 y pico.
Pues mira, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que en verano se dice mucho, y es que quienes podemos o pueden, nos vamos de fiesta o a disfrutar de la vida. Vamos, que nos vamos de picos pardos.
Sí, Robert, espero que tú lo hagas de vez en cuando.
En
buen sentido de la palabra, porque tengo que decirte que esta es una locución empleada desde hace siglos, nada menos. Si bien en su origen era un eufemismo, que también hay que decirlo, que ahora seguramente también se utiliza ahora, pero bueno, para describir un plan de esparcimiento mucho más sórdido del que podemos imaginar ahora. Porque irse o andar de picos pardos quería decir salir de juerga y acabar en un prostíbulo, nada más. ¿Qué te parece? Porque antiguamente las autoridades obligaban a las prostitutas a vestir un jubón, vestidura ceñida que cubría de hombros a cintura, con cuatro picos o ribetes de color pardo para así distinguirlas del resto de mujeres. Parece ser que Alfonso IX de Castilla, que gobernó entre 1166 y 1230, ya les obligaba a llevar unas tocas de color azafrán para distinguirlas.
Fíjate de dónde viene, ¿eh? O sea, hay expresiones. Bueno, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuándo las prostitutas comenzaron a usar picos pardos, que todo hay que decir.
Bueno, eso es verdad. Mira, algunos autores sostienen que fue en el siglo XVI con la ordenanza de Felipe II, ya que durante el siglo de oro se había extendido la práctica, fíjate, de salir de fiesta y acabar en un local de alterne, siendo en aquella época cuando surgió la expresión irse de picos pardos. Y también hay quien dice, Robert, que fue Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, también hay que decirlo, sí, que reinó de 1759 a 1788, quien obligó a estas mujeres a coserse telas oscuras en las esquinas de sus faldas. Bueno, pues con el paso del tiempo, la expresión comenzó e irse de picos pardos fue universalizándose hasta hacer referencia a una fiesta que se pueda cualquier hombre o mujer en cualquier circunstancia.
Vámonos de picos pardos. Bueno, una expresión muy interesante, sin duda. Y vamos a hablar hoy sobre un destino vacacional que nos encanta, nada menos que de Londres, que tiene muchos misterios y leyendas, sin duda.
Bueno, está claro, Robert, y aunque es muy complicado llegar a hablar de todas, es imposible, sí que vamos a dar una pequeña muestra para los viajantes intrépidos que quieran realmente, pues, emociones fuertes.
Y comenzamos por lo peor, porque vamos a la que dicen que es la casa más embrujada de Londres. Y esta casa se encuentra concretamente en el número 50 de Berkeley Square. ¿Qué pasa realmente allí, José?
Bueno, se trata de una casa de cuatro pisos construida a finales del siglo XVIII, una de las casas más antiguas y no alteradas de Londres. Bueno, en su interior ocurrieron cuatro muertes, fíjate, Robert, en extrañas circunstancias, y dos personas acabaron en el psiquiátrico, nada menos. Uh-huh. Bueno, se cree que allí habita el horror, siempre se ha dicho, y que existe la presencia de un auténtico monstruo, algo demoníaco, que se ha apoderado de la casa y ataca a quien duerme en el ático o el sótano, que digamos que son los epicentros del terror. Una de las inquilinas fue una joven que, tras los continuos abusos de su tío, decidió tirarse desde su habitación y quitarse la vida. Algunos piensan que la chica se volvió loca tras ver una silueta reptando por su habitación. Es uno de los fantasmas que habitan la casa, pues más de 50 testigos han visto a una chica tirarse desde el balcón de esa tenebrosa casa y desaparecer en el momento en que va a llegar al suelo.
¡Qué miedo!
Al parecer revive una y otra vez su último momento, además de provocar ruidos y mover muebles de la casa, según han contado algunos bastantes testigos.
Me imagino que el alquiler de esta casa será económico. Bueno, sí. También está la historia de que en 1872 un aristócrata quiso pasar una noche en el ático para descubrir si verdaderamente estaba encantada la casa, aunque portando su pistola, por si las moscas.
Pues tú lo dices. Bueno, pues fíjate que luego sus acompañantes, como sabes seguro, esperaron en el salón de la primera planta. Él se subió al ático, bueno, pues pasada tan solo una hora desde que se había quedado solo, una hora solo, Robert, se escucharon algunos disparos y gritos. Bueno, pues al llegar a la habitación del ático, se encontraron al joven de 25 años sentado con el arma todavía humeante por los disparos que al parecer había realizado contra algo que lo había asustado y tenía la cara desencajada por el miedo.
Madre mía.
Allí no había nadie más y el joven falleció, fíjate, de un infarto, no de un disparo, que le provocó algo que solo pudo ver él.
Me ponen los pelos de punta. Bueno, en 1879 una nueva familia se había mudado a la casa.
Sí, sí, bueno, pues entonces la sirvienta se dirigió hacia el ático para acomodar la habitación de invitados que iba a estar allí. De repente se escucharon unos gritos y de inmediato la familia fue a socorrerla y entonces se encontraron con una escena espeluznante. La encontraron en el suelo, acorralada en la esquina, repitiendo una y otra vez, no dejes que me toque. Y luego murió al día siguiente en un manicomio.
Bueno, pues con estos antecedentes la casa quedó abandonada durante una temporada hasta que dos marineros decidieron pasar la noche allí. Pues no tenían mucho dinero y ya era tarde.
Bueno, pues sí, pues decidieron pasar la noche en la habitación del ático, efectivamente. Uno de ellos se durmió rápidamente, mientras que el otro se encontraba inquieto, pues no dejaba de escuchar ruidos extraños y decía ver siluetas deambulando por la habitación. Tú fíjate qué te pasa a ti eso, Robert.
Pues prefiero que no.
Bueno, pues mira, esto, fíjate lo que sentiría el marinero. Bueno, pues entonces cuando decidió asomarse por la puerta de donde provenían los pasos que estaba escuchando y de repente una bruma oscura se metió en la habitación y empezó pues así como a estrangularlo, ¿no? Bueno, esto despertó al otro marinero que rápidamente huyó de la casa buscando ayuda, se encontró con unos policías y al dirigirse de nuevo a la casa todos observaron cómo el otro marinero se había tirado por el balcón nuevamente, supuestamente preso del pánico. Y en otros encuentros hay que decir que algunos testigos han quedado horrorizados al ver una extraña bruma marrón que se forma alrededor de la casa y algunos creen que habita allí un monstruo en su interior que se desplaza por los túneles subterráneos que pasan por debajo de la casa.
Bueno, a mí me parece increíble este misterio del 50 de Berkeley Square. Vamos a continuar adelante porque hay mucho más que contar de los enigmas de Londres. Bueno, y otro de esos grandes misterios es el que habla de la Dama de Blanco del lago del Parque de St. James.
Interesantísimo, Robert. Bueno, y yo he aprovechado, fíjate, para preguntar a un experto, Manuel Fernández Muñoz, que ha sacado un libro estupendo que se llama, a ver si lo digo bien, Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, y me ha contado esto sobre el tema.
Es una historia real que tiene como protagonista al capitán de la guardia de St. James Park, el cual tuvo la fortuna de casarse con una muchacha de alta alcurnia. La joven, que era una ávida consumidora de cultura, pues no le gustaba demasiado la vida hogareña, así que intentaba suplir las ausencias de su esposo visitando los museos no solamente de Londres, sino también de las ciudades colindantes. Esto para la sociedad de la época estuvo muy mal visto, así que la gente pronto empezó a cuchichear. Incluso llegaron a decirle al capitán de la guardia que habían visto a su mujer en actitud poco decorosa con un joven de Manchester. El hombre no dijo nada a su mujer, pero empezó a idear un macabro plan. Cierta mañana cogió una cesta, metió dentro un mantel, un par de sándwiches, una botella de vino e invitó a su esposa a pasear por donde él trabajaba, por el parque de St. James. A la altura del estanque, del lago, se pararon, el joven empezó a sacar los sándwiches, la botella de vino, el mantel, pero lo que también sacó fue un cuchillo con el cual asesinó a su esposa clavándoselo en 39 lugares distintos. Afortunadamente, el hombre fue cogido y entregado a la policía, pero cuando la policía regresó para levantar el cadáver, el cuerpo había desaparecido, nunca más se encontró. Dicen que desde ese momento empezó a verse el espectro de una mujer saliendo del lago y llevando un hermoso vestido blanco, pero que de repente ese vestido se va tiñendo de rojo por 39 lugares distintos.
Pues muy interesante, macabro, misterioso, todo esto. Sigamos adelante con más misterios londinenses. Y vamos a hablar de un lugar de incidencia poltergeist de alto copete, nada más y nada menos que la Torre de Londres.
Conocidísima, Robert. Si todo el mundo ha ido. Cuando vamos a Londres, vamos
a la torre, sí.
Bueno, pues a lo largo de la historia, esta torre se utilizó para encarcelar a diversos prisioneros, desde monarcas depuestos hasta delincuentes de Chichinabo, digamos, ¿no? El lugar comenzó a ser empleado como prisión desde el origen, cuando Enrique I ordenó arrestar a Ranulf Lambar, que se llamaba, que era obispo de Durham, por el hecho de vender puestos administrativos en la iglesia por dinero. Bueno, pues el sacerdote se convirtió así en el primer prisionero de la torre en el año 1101. Bueno, pues hasta el momento, el último encarcelado allí fue uno de los ayudantes de Hitler, Rudolf Hess, en 1941 concretamente. Bueno, en general, la cárcel de la Torre se reservaba para presos especiales como reyes extranjeros derrotados, aristócratas caídos en desgracia y personas acusadas de traición. Si bien se suele decir que la Torre fue un lugar de tortura, lo cierto es que hay testimonios históricos que dicen que la verdad es que los prisioneros fueron tratados pues con respeto por su rango social y por su cuna. Bueno, pues en algunos casos, incluso, fíjate que si se les permitió tener sirvientes, vivir con sus familias e incluso salir del castillo con frecuencia, vamos, que tenían una reclusión disipada.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a finales del siglo XV se produjo uno de los episodios más tristes de la torre, cuando los príncipes Eduardo y Ricardo, de 12 y 10 años, fueron encarcelados por su tío, quien luego los proclamó hijos ilegítimos de su hermano y se apoderó de la corona. Y de los sobrinos nunca más se supo nada.
Bueno, y dos siglos después se descubrieron los esqueletos de dos niños, si no recuerdo mal.
Sí, sí, bueno, y en un examen forense, por cierto, de 1933, se consideró probable que los restos fueran de los dos príncipes. Sin embargo, pese a los buenos tratos, la pena capital también estaba presente, hay que decirlo. Y además de prisión, el lugar funcionaba para ahorcar, decapitar o fusilar a los condenados.
De ahí
vienen las misteriosas historias de fantasmas y apariciones que tiñen, digamos, de rojo los relatos de la torre. Cuentan que Enrique VIII fue el responsable de derramar la mayor cantidad de sangre entre los muros de la fortaleza. Hay que recordar que Ana Bolena, su segunda esposa, fue la primera de sus víctimas. Él quería casarse con otra, bueno, pues la decapitó a escasos metros de sus lujosos aposentos reales.
Estamos hoy de fiesta, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece? Es que Londres zapa mucho.
Sí, sí, bueno, fue acusada de adulterio y de conspirar contra el rey.
Sí, oye, tengo que aprovechar para decir, para dar un feliz a la selección española que ganó a Inglaterra, ya que estamos hablando de Londres.
Ahí, muy bien.
Mira,
bien,
esto está bien traído, está bien traído,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay que decir que el mismo destino corrió Catalina Howard, la quinta mujer de Enrique VIII, y Tomás Moro, que era amigo y canciller del soberano, que no pudo evitar la muerte después de oponerse a la ruptura oficial del rey con la Iglesia de Roma. Bueno, el rey comenzó una persecución a católicos y protestantes que no lo aceptaban como jefe de la nueva fe anglicana que él mismo había creado. Entre las numerosas víctimas de esta época estaban John Fisher, obispo de Rochester, y la de Anne Askew, que era poeta y activista luterana.
Bueno, y tanta sangre derramada dio lugar a la que, a la imaginación colectiva se dedicara a crear morbosas fantasías, podemos decir.
Bueno, morbosas fantasías o no, Robert, porque varios testigos aseguran haber visto al fantasma de Ana Bolena, nada menos, deambulando por la torre con su cabeza bajo el brazo. O sea, le cortó la cabeza, pues se la coge.
Pues no debe ser muy cómodo, ¿sabes?
No, bueno, pero ella va
con bolso.
El bolso, el carrito, bueno, pero ella va con la cabeza bajo el brazo. Otros hablan de los fantasmas de estos dos niños asesinados por Ricardo III, y hasta se cuenta que el espíritu de un oso, fíjate, de un oso que pertenecía al zoológico del lugar, que se le aparecía un guardia y lo mató del susto. Fíjate, el oso de repente que aparece, ¿no?
A mí un oso me da más miedo que un fantasma, ¿eh?
Bueno, pues y un oso fantasma más todavía
también,
claro.
Sí.
Bueno, acabada la época de ejecuciones, la torre dejó de tener importancia histórica para convertirse en un espacio turístico como es ahora. De todas maneras, en el siglo XX, 11 espías alemanes fueron ejecutados en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial, y también hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial el espía alemán nazi Joseph Jacobs Jacobs en alemán, fue víctima de la última ejecución en el lugar. Lo fusilaron concretamente en agosto de 1941.
Bueno, de todos modos, la Torre de Londres es un lugar a visitar siempre. Sigamos adelante. Y nos ponemos en ruta porque vamos a hablar de la autoestopista fantasma del túnel de Blackwall.
Sí, bueno, pues en varias ocasiones algunos conductores, sobre todo motociclistas, han informado de haber visto al entrar en el túnel de Blackwall, desde su entrada sur, a un hombre con cabello largo y negro y equipo de motociclista haciendo autostop al costado de la carretera, a un lado, ¿no? Bueno, después de detenerse y ofrecerle subir, el hombre se monta en el coche o en la parte trasera de la moto y comienza a contarles que está a punto de encontrarse con su novia cerca, a veces incluso dando una dirección específica, supongo que será para que lo aparquen, ¿no? Luego, tan pronto como el vehículo pasa por el túnel, el pasajero desaparece misteriosamente. ¿Qué te parece?
Interesante.
Bueno, pues de todos los casos conocidos de conversaciones con esta autopista fantasma, ninguno es tan aterrador como el de un motociclista en 1972.
Bueno, eso hace muy poquito, ¿eh?
Sí, nada. Alarmado, pues sí, todavía sigue pasando, ¿eh? Alarmado cuando su pasajero desapareció y misteriosamente de la parte trasera de su motocicleta, decidió dirigirse a la dirección que la autoestopista le había dado. Al llegar a la casa y hablar con sus habitantes, le dijeron que un chico que coincidía con la descripción que había dado, pues sí que había vivido allí, pero que había muerto en un trágico accidente de motocicleta años atrás.
Madre, que...
¿qué te parece?
Pues que me da un poquito más rollo.
Pues
menudo susto se tuvo que llevar, vamos. Bueno, por cierto, que también tenemos fantasmas en el Ritz, ¿eh? Que esos hoteles dan para mucho.
Bueno, pues le he preguntado a Manuel Fernández Muñoz, este autor de Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, sobre el tema, y todo empieza con la señora Dawn Bark, que decide sacar dos fotos de la preciosa decoración victoriana del vestíbulo.
Después de unos días, cuando la señora Bark regresa a casa y revela las fotos, se da cuenta que en la segunda de ellas hay algo que no debería haber estado allí. Aunque fueron tomadas con apenas un segundo de diferencia, en la última puede distinguirse claramente lo que parece ser una mujer vestida con extraños ropajes que, sin embargo, tampoco pertenecen a nuestra época. Y esto es muy curioso porque las normas de etiqueta del hotel son muy estrictas y alguien con esa indumentaria jamás habría pasado las barreras de control. Además, ella no recordaba haber visto a nadie, si no hubiera tomado la foto. Dispuesta a resolver este misterio, la señora Barr se pone en contacto con la dirección del hotel y les suplica que por favor compruebe las cámaras de seguridad para ver si ella estaba acompañada o estaba sola. El hotel responde que tras repasar los vídeos no se aprecia a ninguna otra persona, además de ella, en el vestíbulo del hotel. Y esto es muy curioso también, porque cuando realmente estás viendo esta foto, no sabes si lo que estás viendo es una mujer o un leproso. Y tenemos que tener en cuenta que tanto el Hotel Ritz como Green Park se sitúan donde antiguamente estuvo la leprosería de Londres.
Bueno, pues son todo casos espeluznantes. Esto, lo que pasa es que Londres merece siempre una visita, de eso desde luego no nos queda ninguna duda. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí en nada. Y vamos a conocer el misterio de uno de los manuscritos más llamativos de la historia, el manuscrito Voynich.
Sí, mira, este manuscrito es llamado así en honor a su descubridor, Wilfried M. Voynich, ¿Quién lo halló en 1912? Bueno, pues se puede consultar en su totalidad, hay que decirlo, en la web de la Universidad de Yale. Tú entras, lo tecleas y lo encuentras. Bueno, son muchas páginas escritas en una lengua desconocida, que está lo raro, que hasta ahora nadie ha podido descifrar, Robert. Su fecha de creación se remonta hace 600 años nada menos. Así que a priori puede resultar otro llamativo manuscrito medieval con apariencia de herbario. Bueno, pues tiene dibujos de hasta 113 plantas, que tampoco han podido identificarse, por cierto, y otros que parecen signos zodiacales, que son pistas no resueltas realmente, y lo único conocido son 100 dibujos de especies de plantas medicinales.
Muy curioso también. Bueno, su lenguaje tiene nombre propio, ¿eh? No podía ser otro que Voyniches.
Voyniches, efectivamente, así lo han bautizado. Y no parece un timo, hay que decirlo, ya que ha sido expuesto a un análisis de carbono 14 y determinó que alguien lo escribió entre 1404 y 1438. Además, toda la escritura resulta bastante fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. Vamos, que no parece que se haya estado inventando, ¿no? Esto quiere decir que los investigadores no han encontrado pautas en el trazo que delaten palabras inventadas o escritas al azar, y han detectado reglas ortográficas como letras que siempre van juntas y otras que solo aparecen separadas. Hay que decir que los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que descubrieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial parece haberse rendido ante el boichinés.
Bueno, dale tiempo, que la IA... Bueno, tremendos misterios de la historia. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de los secretos de este Londres mágico.
Bueno, pues ya sabes que si nos quieren encontrar en Facebook o Instagram, estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo, Robert, y para todos.
Hasta la semana que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La sintonía de los siete magníficos, estilo casi casi de samba, porque los viernes echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla, en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE 13. Jero, buenos días, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal estás?
Pues estoy bien, estoy viendo la luz ya, con la llegada del fin de semana. Pero bueno, contento de haber puesto las calles de una semana más. Vamos a comenzar, lo hacemos con una comedia familiar. Santiago Segura mantiene el alto nivel de la saga. Padre, no hay más que uno, 4. Campanadas de boda.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí! ¡Ay, yo me muero!
Tenemos que separar a Sara y a 8 para que no se casen.
¿Qué pretendéis, vivir con nosotros?
Pues, cabrón, no voy a poder hablar tú con ellos.
La fiesta acaba de empezar.
¡Ay, campanadas de boda!
Pues en efecto, aquí llega, como todos los veranos desde hace tiempo, esta película familiar muy divertida, que yo, para sintetizarlo, he dicho que mantiene el nivel de la saga. Un nivel alto, porque me enfada un poco que se menosprecie la comedia como género y que películas que tienen un mérito enorme en cuanto a guión, interpretación, tono, como es esta película, pues siempre se las dé como... se las menosprecie, cuando luego acaban siendo las películas más taquilleras del año españolas. Aquí ha vuelto a repetir la fórmula, ha vuelto a repetir la colaboración fundamental con Marta González de Vega en el guión, y está teniendo unos resultados interesantes, porque aquí se mete, digamos, en nuevos jardines, algunos complicados, manteniendo siempre el tono de vodevil en el que ha jugado desde el primer momento. El que empezó Santiago Segura, recordemos, Carabanchel, 59 años, con Cortos Brutos, y luego con 5 entregas de Torrentes, también muy brutas, Amenaza con Volver. Pero entre medias hubo una película clave, que era Sin Rodeos, ya escrita con Marta González de Vega. Y luego esta saga que ha puesto de moda de nuevo el cine familiar, es decir, para espectadores desde 9 meses a 99 años, que aquí ahora, en esa familia numerosa entrañable que forman todos, pues llegan las adolescencias, los primeros romances, los romances otoñales de los abuelos y la primera boda. Con lo cual entramos en un subgénero dentro del vodevil o de la comedia alocada, que es un clásico en el género, y que aquí, como un buen clásico que quiere ser Santiago Segura, mima el ritmo, buenos gags, muy divertidos, mantiene el tono familiar, insisto, aunque se mete en jardines más complejos, incluso toca el tema de la religión de un modo un poco superficial, sobre todo respecto al divorcio, pero en fin, con una aparición muy divertida de un colaborador habitual de la saga que le hemos visto en varios personajes, pero que ya le hemos visto de cura, Florentino Fernández, que en fin, está, digo, insisto, superficial, pero muy divertida, respetuosa. Hay gente que le gusta casarse por la iglesia y que es respetuoso con eso. Con lo cual, de nuevo, un guión y un reparto estupendo, un montaje espléndido, réplicas y contrarréplicas y sorpresas en los cameos. Por ejemplo, Antonio Resines, que iba a estar desde el principio en la saga y no pudo por el COVID. Dennis Dugan, este director que los veteranos de la comedia americana le recordarán por un papá genial y sobre todo por la serie Luz de Luna, que dio a conocer a Bruce Willis, aquí tiene una aparición muy divertida. Sale también Antonio de la Torre, aunque la verdad es que tiene menos entidad su personaje, es un pijo que aparece por ahí en pleno caos de la familia porque se va a casar la hija mayor con su novio de siempre, ¿no? Con los dos pringados estos en teoría, pero que cada uno van teniendo una personalidad enorme y que se van enriqueciendo mutuamente. Entonces, de nuevo, se vuelven a mostrar todas las virtudes de las familias numerosas, de cómo entre ellos se quieren mucho, pero además se enriquecen mutuamente, y por supuesto de la complementariedad varón-mujer. Está divertidísimo Santiago Segura y vuelve a estar soberbia Toni Acosta, que está más quemada que nunca, pero que a la vez es una madre sensacional, una esposa estupenda. Y en fin, y aquí vuelven también los homenajes cinéfilos, en este caso concreto, como era de esperar, al padre de la novia, y no solo a la versión de Vicente Minnelli, sino también a la de Steve Martin, que se ve que le gusta a Santiago Segura. Alguna referencia a la Galda como director, y luego al guateque de Blake Edwards, al que le brinda una secuencia bastante divertida. En fin, una estracanada, un vodevil, hemos dicho, enormemente interesante, porque es muy divertido, porque permite un cineforum familiar genial y porque habla de un montón de temas de actualidad desde una perspectiva enormemente sana, enormemente amplia, para un público, insisto, de 9 meses a 99 años y además sin meterse en ideologías que puedan deformar la visión clásica de lo que es una comedia familiar. También vale la pena destacar que la canción final de Efecto Pasillo ha sido coescrita por el propio Santiago Segura. Es la segunda vez que lo hace. Yo no sé si ha cantado en el anterior canto. Aquí yo creo que no ha querido estropearla y está muy bien. Con lo cual, de nuevo, pienso que va a ser uno de las películas del verano y sin duda una de las películas más taquilleras españolas del año.
Pues seguro que sí, Jero. Yo sé que mis hijos ya la han visto y les ha gustado mucho. Yo tengo ganas de verla. Ahora vamos con una de aventura de catástrofes. Brillante actuación del film de 1996, Twister.
Sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido.
¡Oh, qué pasada!
¡Es impresionante!
Creíais que podíais acabar con un tornado.
Nunca hemos podido.
¿Queréis hacerlo? Los temores no se afrontan, se doman.
Lo has pronunciado muy bien, Twisters, porque la película de 1996 era Twister, recordemos, Jan de Bont, producida como esta por Frank Marshall y Steven Spielberg, que quizá vimos en algún cine de verano, porque yo en el verano, por lo menos en Javea, recuerdo haber visto El Coloso en Llamas, y estas películas de catástrofes son muy veraniegas en ese sentido. Aquí han aunado fuerzas, no solo la Amblin de Spielberg, sino también Warner y Universal, porque han querido hacer un peliculón. Y lo han hecho con mejores efectos visuales que los del anterior, por supuesto, muy impresionantes, pero además con sentido dramático, sin esa aparatosidad vacía de muchas películas actuales. Y quizá tiene que ver que detrás de todo ello, como director, han fichado a un tipo que en principio no era el más apropiado, Lee Isaac Chung. Denver, 1978, 45 años, de origen surcoreano, que a algunos no les sonará, por supuesto, Lucky Life, Abigail Hart, pero sí que les sonará Minari, Historia de mi familia, candidata al Oscar a la mejor película de otros muchos Oscars y una de las películas mejores del cine contemporáneo. Y ahí se nota que hay un director con sentido dramático, cuidando a los personajes a pesar de las aventuras constantes. Detalles cinéfilos, hay una secuencia en un cine donde están proyectando Frankenstein, memorable, donde además hay un grito que se puede hacer extensible a la actual situación del séptimo arte, meteos en el cine. Detrás también hay un buen guionista, Mark L. Smith, guionista del Renacido, que mete en la película pues no solo las aventuras de estos dos equipos antagonistas de cazadores o de domadores de tornados que asolan toda una zona de Estados Unidos, super yankee, con lo cual te permite música country sensacional. Uno de los equipos es más, digamos, universitario, serio, y el otro es un showman de las redes sociales que van haciendo el loco, y entre medias está una chica que es una científica especializada en tornados y que ya ha tenido una experiencia muy dramática con algunos amigos suyos implicados. Muy bien todos los actores. Daisy Edgar Jones está fenomenal, la protagonista de Normal People, de La Chica Salvaje. Está Glenn Powell, que está súper de moda, es el nuevo galán del cine contemporáneo. Ip Man hizo este año. Y luego está Anthony Ramos, personaje enormemente interesante, porque fue el protagonista de una peli que a mí me encanta, que es En un barrio de Nueva York, basada en el musical de Lin-Manuel Miranda. Ya hemos dicho que hay muy buena música country. Por lo tanto, pienso que es una propuesta, una sorpresa muy grata, muy en la línea de las mejores películas de catástrofes de todas las épocas, con esa hondura moral, con una emotividad enorme, secuencias muy bien llevadas, muy bien montadas, con lo cual dos dedos llevamos.
Bueno, pues también muy, muy interesante, Jero. Ahora seguimos con un drama inspirador. Biopic de Rebecca St. James and For King and Country. Un héroe anónimo. And you make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything.
Así han titulado esta película, bueno, la propia Rebecca St. James y sus hermanos, dos de los cuales forman el dúo de rock cristiano King and Country. Recordemos que entre ambos tienen 5 premios Grammy, y cuentan su historia, una historia dramática de una familia de Australia numerosa, 6 hijos me parece que son, que en un momento dado tienen un revés económico y deciden irse a Nashville. Su padre ya había tenido unos ciertos contactos como productor musical, pero claro, llegan allí con una mano delante y otra detrás y hacen lo que pueden. Preciosa película, muy bien llevada, y lo divertido es que la ha dirigido Richard Ramsay, que es un director de Kentucky de 49 años, que hizo La Canción, otra película también con un alto componente cristiano, pero la ha codirigido uno de los protagonistas, Joel Smallbone, que es uno de los hermanos Smallbone y uno de los componentes del dúo cristiano For King and Country, hermano, por tanto, de Rebecca St. James, y actor, que le hemos visto recientemente en películas singulares. Camino a Belén era el Antipater, y antes en El Libro de Esther, en Like a Country Song, y que aquí interpreta a su padre, lo cual tiene interés que alguien interprete a su propio padre, y además no le deje demasiado bien, entendedme. Es un tipo echado para adelante, muy sacrificado, pero la que está soportando realmente a la familia es la madre, maravillosamente interpretada por una actriz llamada Daisy Betts, que en ese sentido le hace mostrarse a veces a Joel Smallford más inseguro que ella. Pues hay una cierta descabal en la intensidad de sus interpretaciones, pero bueno, también tienen que ver mucho con los personajes. Están muy bien los chavales también, que van apoyando a sus padres, rezando, haciendo lo que pueden, sacando trabajos para salir adelante sin temor a humillarse, y con un tono duro y veraz que, como ha dicho el crítico de Variety, y aquí cito una de las revistas prestigiosas, porque ha puesto muy bien a esta película, que no se va a estrenar en cines porque está directamente en vídeo por demanda, es una lástima, ha citado a los Fabelman como punto de referencia de Spielberg. Película también incómoda porque él mismo refleja las, digamos, fragilidades de sus padres, pero a la vez muestra un cariño enorme. Aquí es lo mismo, te acaba ganando el cariño de esta familia, cercano a la de Qué Bello es Vivir, también por lo mal que lo pasan, por la oración, por la confianza en la providencia, incluso por la intención catequética de la propia película, que lo que quiere es mostrar una idea que la ponen al final de la película y que está el reflejo de toda la historia de su propia familia, que es esta idea de la Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu hogar y ama a tu familia. Esto es lo que hacen los personajes en una película estupenda que también nos puede enriquecer este verano a través del vídeo por demanda, es decir, del antiguo alquiler, ahora a través de las plataformas de streaming. Un héroe anónimo.
Vale, un héroe anónimo. Ahora toca un thriller criminal. Pierce Brosnan se luce como un sicario con alma. Fast Charlie.
No soy un verdugo.
Resuelves problemas.
Exacto. La traición es algo curioso. Su objetivo es pillarte desprevenido.
Aprieta el gatillo, Charlie.
Yo no dejo cabos sueltos.
Pues sí, Fast Charlie es la última película de Phyllis Noyce, este veterano director australiano también, por cierto, dos australianos, llevamos hoy, de 74 años, productor, guionista, director, que dio a conocer a Nicole Kidman en Calma Total hace muchos años, y luego dirigió películas como Juego de Patriotas, El coleccionista de huesos, El americano impasible. Aquí adapta una novela de Victor Gisler, es el último papel de James Caan, que interpreta al jefe de un sicario de la mafia de Orlando que se ve envuelto en una guerra de poder. De hecho, la primera secuencia es con Pierce Brosnan en ese personaje a punto de ser ejecutado y recuerda su último caso, ¿no? Muy bien llevada, muy sobria la realización de Phyllis Noyce, muy clásica también, violenta, impactante, pero sin pasarse, y con esa cierta moralidad, incluso religiosidad, de algunas películas del género negro, de los thrillers criminales, ¿no?
Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, de un cine a un melodrama, ¿eh? La actriz alemana Eileen Tessel escribe, dirige y protagoniza Nuestro momento perfecto.
Te enamoras de gente que es mala para ti. Entonces pruebas algo nuevo.
O solo decides ser una persona nueva.
Tú ya has decidido quién eres.
Nunca nada es suficiente. Ese es mi problema.
Sí, aquí el mérito es precisamente de esta actriz metida directora. Es su debut este, después de tres cortos, su primer largometraje. Ella está en películas como 7500, Avión secuestrado, Un gran equipo, como actriz. Es alemana a pesar del nombre. 41 años tiene. Y aquí también es la protagonista de un guion original sobre un intenso y breve encuentro. Lo de breve encuentro tiene que ver con la mítica película romántica en la isla de Skye, Escocia, entre un chico y una chica heridos que sintonizan enseguida y se abren el corazón. No es nuevo, amor y dolor, con muchas preguntas y casi sin respuestas, con muy buen nivel visual e interpretativo, se deja ver bien la película, entra en tramas familiares, afectivos, incluso relacionados con enfermedades mentales, interesante pero denso, un poquito superficial y más para adultos que las anteriores propuestas.
Muy bien, bueno, pues para terminar, Jero, los estrenos de... Bueno, esto es una estracanada, según creo, una estracanada de boda. Esta comedia francesa no tiene gracia ni hondura, El barco del amor.
Me gustaría pasar un fin de semana original.
Antes de organizarle un fin de semana de ensueño.
Parece que preparemos un atraco.
¿Es que es eso?
Mi trabajo está en juego, así que todo tiene que ser de muy, muy buena calidad.
Sí, he decidido entre los estrenos que hay destacar El barco del amor porque muchas aficionadas al cine francés, a la comedia francesa, se plantearán verla. Es lo último de Bruno Podalides, que es un actor metido a director francés, 63 años, que hizo El misterio del cuarto amarillo, El perfume de la dama de negro. Luego ha estrenado poco de lo que ha dirigido aquí en España. Y aquí tiene un guión propio muy flojo sobre un empresario que pide a su ayudante, a su secretaria, que le organice un plan romántico el fin de semana con una misteriosa mujer a la que va a llevar allí. Le da 14.000 euros y ella, con su marido, que lo están pasando mal, pues intentan estafarle con una cutrez del barco del amor, que es una barcaza por un canal allí. Pues es demasiado ligera, tiene poca gracia, el ritmo es irregular y tiene un reparto sensacional con el propio Bruno Podalides y su hermano Denis, Sandrine Kimberlain, Daniela Util, nada menos. En fin, pero está desaprovechado y es muy sosa, muy poca cosa. Pero claro, como muchos se plantearán verla, he preferido citarla aquí para que la gente tenga esa referencia, por lo menos la mía. A mí no me ha gustado y me gusta bastante la comedia francesa contemporánea.
Vale, vamos muy mal de tiempo, Jero. Vamos a ir y le damos un repasito al mercadillo. ¿Qué película destacarías? A ver.
Y luego en el mercadillo tienes alguna cosita también, me parece. Sí, bueno, podemos citar In Water, que es más minimalismo, del coreano Hong Sang-ho, ya hablamos la semana pasada, no digo más. Simple como Sylvain, esta es una película que viene con varios premios, pero es un romance canadiense, un poco como el anterior, con muchas preguntas, pocas respuestas, y aquí mucha cama. O sea, hay mucho sexo, es muy erótico, no me ha parecido nada interesante. Y luego hay una ensalada de terror canadiense titulada De naturaleza violenta, que hace honor totalmente a su título. Luego también un drama costumbrista español muy singular, Jovás Lobisón, y un documental sobre dos pintores, Correspondencia íntima. Esto es lo que me parece más destacado del resto de los estrenos de esta semana.
Muy bien, pues ahí queda. La verdad es que tenemos variedad, como siempre. Muchísimas gracias, Jero, y nada, hasta el próximo viernes, que volveremos a saber qué nos ofrece la cartelera, como decimos, tanto en la gran pantalla como en la pequeña pantalla.
Pues aquí estaré, Roberto, si Dios quiere.
Muchas gracias.
Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, sí, señor. Bueno, que si te acabas de incorporar, como siempre, te damos los buenos días. Y si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas porque tenemos cosas que ofrecerte. En la próxima hora vamos a hablar con el escritor Blue Jeans, de su última novela. Y vamos a conocer cómo es el trabajo de un astrónomo que se dedica a buscar planetas Tierra en el universo. O sea, planetas que se parezcan a la Tierra en el universo. Pero antes tenemos que actualizar la información, que como siempre viene cargadita hasta ahora también. Enseguida, en unos segunditos, David Casado. Mientras nosotros seguimos a pico y pala poniendo calles. Son las 5, las 4 en las Islas Canarias. Última hora.